Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero.
Daniel Omar Favero
transmite Radio Estación Sur.
Radio Estación Sur
91.7.
Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde DLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta temporada de DLA Radio Sur. Listos para empezar a hablar hoy de el miedo y el amor. No podemos, por el momento, deshacernos del mal, pero sí podemos deshacernos del miedo, no procesando la energía del acto del mal. No temer es una forma de no alimentar a quienes no queremos alimentar. Pero, ¿cómo lograrlo si la realidad funciona a base del miedo impulsado por el mal? Y ese es el error, creer que es así. En definitiva, logra que sea así. La realidad funciona en base al amor. Sin él, la realidad subjetiva del demiurgo no podría existir. El mal es solo un acto para lograr un fin, el miedo. Si el fin no se logra, el acto desaparece, pues ya no tiene sentido. Pero para eso tienen que librar la primera y más importante batalla, la batalla con ustedes mismos, con sus miedos, con su ego, con su demiurgo interior, para ser los proyectores solo cuánticos de una realidad nueva, verdadera, libre y justa, desprovista para siempre del mal y del miedo. Para esto tenemos una ventaja que nadie nos dijo, y es que somos, como unidad de carbono, propiedad del demiurgo, pero también del demiurgo con D mayúscula que nos contiene. Por consiguiente, darle primero de comer a él no viola ninguna ley de propiedad que nos detenga. Pero eso es otra historia, con otro final, en la que nos adentraremos en otro momento, cuando hayan descubierto su demiurgo interior que los esclaviza. Este es un extracto del artículo El mal y el miedo, publicado el jueves 8 de septiembre de 2011 a las 19:32 por Morfeo de Gea, en el blog Detrás de lo aparente, blogspot.com.ar. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos acá? Comenzando esta nueva temporada, ¿no? Con algunas sorpresitas que ya verán.
Así es, porque debemos traspasar las fronteras de nuestra propia mente, de la realidad ilusoria, de la cárcel mentirosa y mental en la cual estamos sumidos. El logro más grande de todos, perder el miedo, no temer, dice Morfeo de Gea. No temer para abrir las puertas, para generar nuestras propias oportunidades, para darnos la chance de existir, no solamente de sobrevivir como un animal de corral y manejado a distancia. La realidad que funciona a través del amor, sin que lo sepamos, de esa amplitud modulada de onda resonante que lo contiene todo. Y la batalla interior, lo más importante de todo. Esa batalla que, si la libramos, aunque no la ganemos totalmente, aunque la luchemos, estaremos en condiciones de proyectar.
Centrémonos para observar, ¿no?, cuán importante es la energía del miedo para este sistema de la cábala, que comenzando la cuarta temporada de radio seguimos develando sus procesos y sus efectos. Y hay algo clave. Desde mi perspectiva actual, no se puede conquistar el amor sin haber vencido nuestros miedos. No se puede amar temiendo. Ese es un engaño de la dualidad. Es un proceso similar al que habíamos mencionado con la mentira y la verdad, ¿no? Donde deshaciéndonos de la primera aflora la segunda. Por eso el miedo es radical. Trabaja en la raíz de nuestro sistema, a nivel del primer TFL, llamado chakra raíz, justamente. Y esa va a ser la raíz de todos los demás problemas si eso está contaminado con la energía del miedo. Pues genera disonancia en todas las proyecciones de nuestra base, ¿no?, de nuestra raíz. Léase la familia, el compañero, la compañera, el trabajo, nuestro hogar, la relación con nuestro cuerpo físico y la conexión con la naturaleza.
Bueno, gracias por esta nueva temporada en de DLA Radio. Gracias, compañero Juan, Ann, Eugenio, Juli, por estar aquí. Gracias, Morfeo. Otra vez juntos aquí en la radio, y estaremos juntos todo lo necesario que sea posible para que esta humanidad que anhelamos y somos sea nosotros. Así que bueno, hoy vamos por ese miedo con amor, juntos. Yo, para iniciar, como un niño, voy a hablar de una película para niños, ¿sí? En este caso no es de Disney, que siempre trata de buscar las emociones y sentimientos por ahí no tan altos, ¿sí?, si se puede decir. En este caso es de la Paramount y es El origen de los guardianes, no sé si lo vieron. De los creadores también de Kung Fu Panda, que es otra peli donde mechan información y conocimiento que tiene que ver con las energías y no solamente con las emociones. En esta peli, los sujetos aparecen en la realidad según las creencias de los niños. Es una película muy, muy, muy interesante. No voy a dar muchos detalles, pero bueno, en un momento de la película, un niño se enfrenta con la personificación del mal. Bien significativa la imagen, ¿no? Un niño y el mal. Uh-huh. El niño lo reconoce, de allí que lo puede ver físicamente, y le dice: "Yo creo en ti, sé que eres real", le dice, y continúa: "Pero no te tengo miedo". En ese momento el sujeto representativo, el cuco, el malo de la película, pierde el objeto de su poder, el objeto que es actuar desde el miedo de los sujetos, a los cuales somete, en este caso, los niños, ¿no? Entonces ese miedo que uno cree externo o lo cree en sujetos o en situaciones o en puntos de esas líneas que aún no se transitan, están adentro de uno, y uno mismo desde su alquimia puede reconocerlos y transmutarlos. Así que bueno, a estar atentos a esas energías.
Así que bueno, tenemos dos... Gracias, chicos. Tenemos, o sea, dos puntos importantes para tratar de comprender. Uno, que el amor no es esa cosa romántica de San Valentín, esa cosa que me venden en la telenovela mexicana, ese corazoncito, ay, te amo, y después por atrás te doy. No, eso no es el amor. Eso es una mala forma de vivir, ¿no es cierto? Es una mala forma de ver el amor, es una mala forma de habernos programado hacia querer el amor para que no vivamos en amor, ¿no? Porque sabemos, como hablamos siempre en DDLA, que el amor es la amplitud modulada de onda resonante, es decir, vibrar correctamente. Y si llegamos a ese equilibrio de esta onda, Sí, imaginamos esa onda
sinoidal.
Gracias, equipo. Que sube y que baja, que sube y que baja en sus picos, ¿no? Si llegamos en sus valles, si llegamos a ese medio, encontraremos lo que estamos buscando, ¿no? La tercera energía. Esa tercera energía que está también en el neutrón. Entonces, llegar hasta ahí, a ese equilibrio, no es fácil, pero no es imposible. Entonces, yo no puedo amar a mi pareja, a mi hijo, a mi sobrino, el que me cae bien, pero el que me cae mal, no. Y al verdulero, según. Yo tengo que vivir en un estado de amor. Que vivir en un estado de amor no quiere decir que no me puedan molestar algunas cosas, ciertas actitudes, y más en esta sociedad donde prima la inconsciencia, ¿no es cierto? Donde pueda ser intolerante a ciertas cosas de las cuales uno las puede marcar con tranquilidad, pero en sí amando a eso. No amar al que hace lo que a mí me gusta y odiar al que hace lo que a mí no me gusta. Y también entender, que nos quede súper claro, clarísimo, como el agua clara, que lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Y a eso nos vamos a intentar dedicar el programa de hoy, a entender que se grave en nuestras runas para salir de este adormecimiento, de este conjuro extraño en el que estamos metidos todos los humanos, o por lo menos la gran mayoría, de esta inconsciencia, de este Zombilandia que parece que estamos, entender que ese contrario no es una elección. No es que yo elijo, ay, no sé qué hacer, estoy acá en la octava del do y elijo entre el miedo y la... No. El miedo es ese reflejo, como bien dice Morfeo, incansablemente, en el log, que vivimos en un universo de espejos, ¿no es cierto? Entonces, en la octava del do, en la octava correcta, en la que estaría buenísimo que vivamos, no existe ese miedo inducido. Existe la energía del miedo normal, como para que si te viene un tsunami salgas corriendo y no te quedes mirando como la ola te come. Pero este miedo inducido, el que nos hacen vivir, que ay, si mi pareja se me va, si mi hijo no me quiere, si cuando sea vieja voy a estar sola, entonces yo... Todos esos enrosques, que si salgo me roban, que si salgo me... Nada, que si me voy a quedar sin plata para comer, entonces... Todos esos miedos que son sionistas, cabalistas, no son humanos. Esos miedos no son reales. El humano no necesita vivir en ese miedo. Entonces, mientras nosotros vamos saltando de un universo a otro, cuando nuestro accionar es en el amor, estamos viviendo en el universo del do, en la octava del do, en la que nos correspondería como humanos libres y justos. Y cuando estamos viviendo en el miedo, estamos viviendo en la clave de fa, en esa octava del error que no lo fue. Entonces, ¿qué podemos hacer para saltar todos a la octava del do y por fin vivir tranquilamente? Y bueno, dejar de tener miedo.
Excelente esto que decís, ¿no? Sin miedo no habría dualidad, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Que el amor mantiene la modulación de onda si el miedo no está, tal cual es su naturaleza. Ahora bien, si un modulador de onda comienza a trabajar deficientemente, sucede esa transformación, ¿no? Y ese modulador es, como habíamos mencionado la temporada pasada, nuestro centro de gravedad.
Exacto.
Este es uno de los procesos que alimenta la octava paralela. Ese es el suceso que nos mantiene, como dijiste, Anne, en el universo dual donde habitan estos demonios, ¿no? Y me estoy refiriendo a la destilación del miedo por parte de nuestra incorrecta alquimia, ¿no? Por este estado de inconsciencia controlada por el ego. En la octava original del do, como acabas de decir vos, no creo que haya este miedo, ¿no? Y la prueba de eso es que para volver a montarnos en la octava original debemos deshacernos de esta energía. Ahí ya tenemos la clave, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezar? Y bueno, Morfeo nos deja la perla en este fragmento que leímos. Es no procesando estos actos del mal, no dándole cabida a esta inducción cabalística a través del inconsciente colectivo, ¿sí? Recordemos que el miedo es impresionante, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la inducción se realiza por allí, por las impresiones.
Primer chakra, ¿no? El primer TFL, el raíz, donde justamente uno afloja los esfínteres por miedo, ¿no?
Total.
El cagazo que le dicen.
Cagazo radical.
Literal.
Y bueno, no es agradable contactar con el miedo, ¿no? Nosotros estamos hablando, intelectualizando, pero el sentirlo, experimentarlo, es algo que todos tratamos de evitarlo, tratamos de a veces de esconderlo inconscientemente, otras veces no. Yo recuerdo un trabajo sobre la energía del miedo en mí mismo, ¿sí? Allá por el 2011, mientras paralelamente también estaba con algunas lecturas de Detrás de lo Aparente. Accedí a un audio con una meditación que proponía hacer un contacto con los propios miedos y abrazarlos. Fue una herramienta en su momento importante porque sentí que el poder de enfrentarlos no estaba fuera, ¿sí? La solución no era ignorarlos ni disfrazarlos. Pude percibirlos, que era bien una energía, algo que estaba dentro mío. Y el poder reconocerlos y abrazarlos, tuve una certeza de una energía que podía contra ellos, dentro mío. Para mí fue clave ese trabajo en su momento. Y con esa certeza me encontré con personas que en su momento me dijo, sí, no, pero ando con miedos y demás. Y sabiendo que me había servido, lo compartí y después pude tener la satisfacción de que ellos pudieron también luchar con sus propios miedos. Como bien decías, hay muchas otras herramientas, incluso en el blog las podemos encontrar, pero todo depende de la decisión y la voluntad que tome cada uno sobre sí mismo. Así que bueno.
Total, siempre con uno mismo.
No, solo rescatar una idea, porque nos han distorsionado tanto la existencia que hasta nos han hecho creer que en una pareja, entre un hombre y una mujer, no existe el amor. Y sí existe el verdadero amor. Porque cuando una pareja aprende a vivir en las buenas y en las malas, cuando aprende a transitar el recorrido de esa onda, en sus crestas y en sus valles, disfrutando de su centro, de su equilibrio, afrontando los problemas y también disfrutando de las alegrías, aprendiendo a conocerlo al otro en la mayor de las intimidades posibles, en su espíritu, en su ser. Entonces, ese sí es amor. Lo que pasa que, como bien decían, nos han vendido otra cosa. Nos han vendido la fascinación de la cáscara inconsciente de lo que significa la diversión, las salidas, las parejas, desparejas y otras distintas versiones que en algún momento hablaremos, que no vienen al caso ahora, pero que será tema de conversación, porque precisamente uno de los pocos líderes religiosos que yo respeto en el mundo, el patriarca Kirill, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se ha referido a este tema también con mucho respeto y yo creo que con mucha precisión, porque ha exaltado la humanidad por encima de todo ello. Así que bueno, el amor está en todas partes.
Exacto, y tenemos que tener en cuenta que, fíjense, ¿no? Uno abre un periódico, un diario, y el miedo te salta a la cara, ¿no?
Hola.
Sí, total, es como... Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto el miedo directo? Y usted sale y será muerto por un motochorro que pase y lo asesinará. Y claro, porque tenemos que tener en cuenta, como bien dijeron los chicos, que es el primer TFL, ¿no? El TFL raíz. Entonces, si yo quiero embromar o corromper todo un sistema, y rompo
la base.
Es la base. Ajá. Tuc, le tiro. Entonces, si yo no tengo miedo, ¿no? Si yo dejo de tener ese miedo inducido, dejo de tener culpa. Dejo de tener vergüenza, dejo de tener pena, no necesito mentir, dejo de tener esa fascinación del ego y dejo de tener apego. Estas energías que acabo de nombrar, yendo de abajo hacia arriba, son las energías que cierran cada uno de nuestros TFLs, ¿no? De los 7 principales tenemos el 8º, el 9º, tenemos otras cosas, pero bueno, si logramos limpiar y acomodar estos 7...
Que también lo joden con el miedo. Ahora, vamos a hablar de eso.
Si podemos empezar con eso, alinearlos, limpiarlos. Entonces entender que uno dice, bueno, me enojo, tengo miedo. Toda esa energía la tenemos que dejar de usar ¿no? O sea, tratar de dejar de regalar, porque ese escalofrío que corre es psicológico, es mental, es de mi espacio matricial mental. Si supiéramos las toneladas de energía, nosotros que somos productores de energía, estos demonios, sombras, porquerías que son nuestros enemigos hoy, además de nosotros mismos, ¿no? Porque siempre sabemos que los primeros enemigos nuestros somos nosotros. ¿Por qué? Porque permitimos y le damos poder a estos engendros, ¿no?
Así es.
Entonces, esa energía que nosotros gastamos la tenemos que invertir, como bien decía Juan, en la formación de nuestro centro de gravedad. Porque si nosotros tenemos el centro de gravedad correcto, correctamente colocado, anclado, fijo en nosotros, y bueno, ya no hay miedo psicológico que... Y este amor del que hablábamos ya no se modula mal, uh-huh. Porque todas estas energías primarias, secundarias, que devienen de un mal uso del centro de gravedad, es lo que nos hace vivir la envidia, los celos, no poder sentir lo que es el amor.
Deformamos lo real.
Trasladando,
digamos,
el
lo natural.
Centro de gravedad por la envidia hacia el otro, fascinación.
Claro, exacto.
Esto que decías vos de los TFLs más elevados, ¿no? A mí una de las cosas que más me impresionó del miedo es cómo evita la experimentación o cómo la distorsiona. Y sin experimentación uno tiene ausencia de información, ¿no? Y ese vacío que se genera, ya lo hemos hablado, uno lo llena con ilusiones.
Exacto.
¿No?
Con
y fantasía, si esa ausencia total. De información uno la asocia a la ignorancia, justamente, y a esa ignorancia como la negación del conocimiento, como bien nos enseña Morfeo, bueno, la ignorancia induce a ese estado de idiotez que siempre menciona, y en definitiva lo que está haciendo la cábala es fabricar idiotas, ignorantes, miedosos, ¿no? Y eso no es un ser humano.
Eso
es un esclavo.
Exacto.
Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, sin experimentación tampoco hay expansión. Y cuando no hay expansión, repetimos que el universo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El universo se adapta a la esfera. Entonces quedamos siempre sumergidos en el mismo universo, disfrazado de cambios solamente en las apariencias, ¿no? Pero detrás de este velo de las apariencias están siempre los mismos patrones y las mismas energías. Esto es la recurrencia, que es otra de las cosas nefastas que produce la energía del miedo, ¿no? Lo aparente se dinamiza en situaciones y actores que parecen ser distintas, pero el objetivo es siempre igual, el miedo y sus derivados, ¿no? Y todo este proceso de recurrencia obviamente tiene un gran aliado, que es el olvido. Y justamente, ¿por qué traigo esta colación? Porque la ignorancia tiene que ver con la afectación de estos TFLs más elevados, como habías hablado vos, Hugo, la temporada pasada, ¿no? Uh-huh.
Una vez, hablando de otro tema, de los alimentos, vos me enseñaste no solamente qué como, sino para qué como. Haciendo el paralelismo rápidamente, ¿a qué temo y para qué le temo? ¿O por qué le temo? Creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos ante estos miedos irracionales que nos bombardean permanentemente con programas, con distintas formas de radiaciones perniciosas para que nosotros estemos temerosos. Estemos inmóviles, incapaces de tomar una decisión, de accionar. Entonces, ¿qué nos hacen? Reaccionar. Pero bueno, se me ocurrió decir eso. ¿Por qué temo? ¿Por qué estoy temiendo?
Claro,
¿a qué le temo?
Además, como ya nos muestra muy bien en las pelis, ¿no? O sea, el vampiro entra cuando la víctima le abre la ventana. Entonces, uno, cuando tiene miedo, abre la ventana. O sea, una brujería simplemente puede tener acción en mí, porque yo creo que eso va a tener acción en mí. Entonces, imagínense, vamos
poder.
Que siempre, exacto, viste, siempre te tiran el muñequito, siempre te avisan.
¿Y qué hace
te
el
dicen,
muñequito?
¡Epa!
Asusta.
Y claro, entonces vos decís, opa, mirá, me hicieron una brujería, un gualicho.
La carnada.
Y ahí caíste como un chorlito, ¿no?
No, encendiste.
Pero si vos decís, vos no creo en vos, listo, ya está, no te tengo miedo, ¿no? O sea, y además, entender que todos estas cosas, ¿no? Entran, estos bichos, estas cosas negras, estos oscuros, estos traidores, esto...
No sigas.
Etcétera.
Entran por el miedo. Si no tengo miedo, no me pueden tocar. Porque mismo un fantasma, ¿y qué te va a hacer? Nada, vos lo ves. Un bicho, ¿qué te va a hacer? Nada.
Y si te llegan a tocar,
te vas.
Se pulverizan.
Entonces, claro, no tengamos miedo. O sea, no... Parece difícil, pero es una decisión, ¿no? Es una decisión, es tomar aire, como está muy bien en el dibujito este de Aang, no sé si lo han visto, Avatar, cuando está en YouTube también para buscar, que el cortito que dura mismo en el blog, cuando Morfeo explica los TFL, está puesto este pequeño que dice, bueno, como bien decía Hugo, enfrenta los miedos. Anda, mira, y te vas a dar cuenta que no son nada.
No es real.
Tengo miedo que me pase tal cosa. Y anda, enfrentalo, míralo. Y vas a ver que es una fantasía, que estás programado para que, como bien decía Juan también, rellenar con esas fantasías. Y uno dice, no, porque entonces yo voy a ir, entonces va a haber mucha gente, entonces agarrar y me van a... Y después vas y no pasó nada. Y gastaste mucha más energía en todo el enrosque que te comiste en lo que en realidad pasó.
Pero a veces ni te deja dar ese paso, eso es lo peligroso.
Exacto.
Y te quedás ahí,
exacto,
en ese universo.
Exacto, exacto.
Y te prohíbe la información, como decías.
Te inhibe. Es toda una cadena, es impresionante. Por eso trabajan ahí. No en el odio. Bueno,
claro, ¿no? Totalmente.
Pero han armado un sistemita. Después tenés la iglesita con la culpa, ¿no? Y todo eso ya hemos mencionado. Pero la base, bueno, es ese, el miedo.
O sea, un sistema muy bien pensado para inmovilizar al ser, para hacerle creer que está prisionero en un lugar, inmóvil, y usando sus más mínimas capacidades,
O ni usándolas.
Directamente, sin usarlas. Cuando en realidad es todo mentira. O sea, si uno se pone a verlo de otro lado, es un plan genial. Porque la verdad que les está dando hasta ahora un resultado bárbaro. Porque, ¿qué hace con la gente? La dominan.
Casi.
Sí, sí, sí. Casi. Muy bien.
Casi. Pero bueno, no. Así. Ya está. Estamos decididos a terminar con toda esta parafernalia patética. Se les acaba el tiempo, señores sionistas, cabalistas, nos hemos aburrido
de
todos ustedes. Yo no tengo más ganas y no quiero ver más estos sufrimientos tontos, estos enrosques tontos. Así que bueno, y bueno, les queremos presentar una nueva sección en el programa. Espero que la disfruten, más seguro que la van a disfrutar.
A solas con... Morfeo de Gea.
Bueno, buenas noches a DLA Radio, a la audiencia. En esta sección vamos a intentar analizar o ver los conceptos que se van a tratar en cada programa. En este caso, sobre el amor y sobre el miedo, que es la contraparte del amor. Primero quisiera aclarar de que todo sentimiento, emoción o estado anímico son energías. Y todas estas energías nacen de la misma energía, que según cómo es modulada, cómo es trabajada, cómo es procesada por los distintos centros, se transforma en una u otra cosa. Me gusta, como ya saben, usar acronismos. Esto es debido a que el acronismo es una forma no solo de entender mejor el tema o el concepto, sino también de grabar ciertas runas de los patrones básicos que hacen que el paradigma de ese tema o de ese concepto o de esa palabra cambie. El acronismo de amor es la amplitud modulada. ¿Qué quiere decir esto? Que se modula la amplitud de esa onda modulada de que tiene una sonancia que es resonante, que resuena con otras ondas. Esto hace de que haya, no solo entre sujetos, sino entre el sujeto y el ser, una conexión. Es como si fuera la amplitud modulada de una radio, ¿no? Le da un tinte diferente, una calidad diferente. La contraparte del amor, por lo general, la gente lo asocia con el odio. Pero no es así, porque el odio termina siendo una exoenergía producto de la contraparte del amor. Y la contraparte del amor, en este caso, es el miedo. El miedo que, como acronismo, también podríamos decir que es una modulación incorrecta de la energía dentro de la onda. Cuando esa amplitud modulada es incorrecta, se transforma en disonante, no en sonante. Por tal motivo, esa energía dentro de la onda produce ese miedo, que no es el miedo del centro instintivo, ese miedo que termina siendo una forma de protección o de supervivencia, sino ese miedo infundado, el miedo a todo. Miedo al miedo, miedo al mismo accionar, al cambio. O sea, es un miedo cuya raíz, podríamos decir que se asemeja mucho a una esquizofrenia.
El miedo implantado.
El miedo implantado, justamente, el miedo implantado. Creo que es la mayor traba que tiene el ser humano para avanzar hacia una expansión de conciencia. Porque eso también produce el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo a no ser más uno. Dentro de este proceso donde el amor se transforma en miedo, juegan mucho los centros de control. Fíjense ustedes que el amor, la correcta procesada del amor, es por el centro espiritual superior, cosa que es casi imposible porque la mayoría de la gente no lo tiene activado. Entonces lo empieza a procesar, lo tendría que procesar el centro espiritual inferior a su defecto. Pero esto tampoco pasa, porque el centro espiritual inferior no está activo con las energías correctas que tiene que manejar. Maneja otras energías que no son las espirituales. Y termina manejándolo, el amor, el centro emocional. Y ahí está el problema. Porque el centro emocional, trabajando con el amor, produce una dualidad en esa energía. Por un lado produce el amor y por otro lado produce la energía del miedo. ¿Por qué pasa esto? Porque no está capacitado para poder manejar los hidrógenos reales del amor.
Absolutamente.
Entonces transforma, por un lado, al amor en deseo o en otros sentimientos, emociones o sentires que terminan siendo burdos, ¿no? Se termina en amores fraccionados y enfermizos en realidad. ¿Fraccionados por qué? Porque amor al hijo, amor a la madre, amor a la pareja, fanatismos, ¿no? Al fútbol o a las ideologías, terminan siendo amores distorsionarios y no reales. Y por otro lado produce la energía del miedo, la contraparte. ¿Por qué? Porque el miedo a perder esos amores. ¿Te dan cuenta cómo se va armando la estructura?
Exacto. O sea, se limita a sí mismo y produce el miedo en vez del amor.
Claro, es limitante, sí, es limitante. En realidad no sé si la palabra es limitante. Lo que pasa es que es una energía que está procesada por un centro incorrecto y con un hidrógeno incorrecto. Entonces los desechos que produce son mucho más densos. O sea, cada emoción del ser humano, cada sentimiento, como digo, cada forma de esas energías que terminan siendo nitrógenos, definitiva, porque son sensaciones que el ser humano produce con endo y exoenergías, tienen que ser catalizadas o tener un proceso en correcta medida y por el centro correcto. Pero ningún centro, desde la inconsciencia, trabaja con la energía que tiene que trabajar. Está todo es como si fuera cuando uno prende la garrafa y prende el fuego. Si la destilación es correcta, el fuego es azul, la llama es bien azul. Cuando la destilación es fallida, la llama se ensucia, se pone de colores rojos, amarillos, le falta oxígeno, le falta parte de esa destilación. Bueno, esto es igual, está largando más monóxido de carbono que lo que tiene que largar. ¿No? La contaminación es mayor. Entonces el resultado final es incorrecto.
O sea, al interpretar correctamente la amplitud modulada de onda resonante, otro nivel superior en el cual comenzamos a deshacernos, a despegarnos de los miedos, de los temores, de las trabas del centro emocional, que es el que más activo está en ese proceso.
Acá lo ideal sería que trabajemos con los centros superiores de control. Pero bueno, si ni siquiera podemos manejar los inferiores, pretender trabajar con los superiores es una fantasía. Hasta que no se haga el trabajo correcto del lado interno de la cinta, eso es una fantasía. La gente tiende a la fantasía, porque es más fácil, es la burguesa, ¿no? Desde la burguesía, la cómoda apatía del burgués, como la llamo yo, la fantasía cubre la acción. Entonces uno dice, sí, yo estoy, por ejemplo, ya despierto, o iluminado, o siento amor. Bueno, pero es fantasía, no es realidad. Porque después cuando tenés que demostrarlo en el momento crítico, que es la acción, el resultado es incorrecto.
Usted ha dicho algo clave recién. El trabajo interno. El trabajo interno que seguramente depende de la coherencia de cada uno, de la unificación de los yo, de sincerarse, de ser humilde y honesto y poner los pies sobre la tierra para saber quiénes realmente somos. ¿Ese es el camino, entonces, la coherencia interna que uno tendría que tener a cada minuto, a cada segundo, aunque ya sabemos que cuesta, que nos distraemos, que nos dispersamos?
El camino es hacia la conciencia, y no se puede llegar a la conciencia sin coherencia y sin impecabilidad. Cuando uno es coherente, ya empieza a ser impecable. Y esto te lleva a la voluntad, que es un tema de otro programa que ya vamos a ver, vamos a charlar. Pero en definitiva, el amor no se puede expresar sin una coherencia casi absoluta y una impecabilidad también casi absoluta. Está sucio, siempre termina atendiendo al miedo. Ese amor que nosotros conocemos como amor en realidad es miedo. Es miedo un poquito más destilado, pero sigue siendo miedo. Porque, por ejemplo, usted está en pareja y ama a su pareja, pero está continuamente con el miedo de que eso no funcione, de que la pareja lo engañe, de que no sea lo que realmente cree que es la pareja, bueno, infinidad, ¿no? Y eso lleva a otras energías, como la peor de todas esas es el odio. Por eso es muy fácil pasar del amor al odio. Porque en realidad no está pasando del amor al odio. Aquí está el secreto, o sea, la gente no ve. Está pasando del miedo al odio. Porque eso que piensan que es amor, en realidad es miedo disfrazado de amor. El amor es expansivo. Todo aquello que sea posesivo por una cosa u otra, en realidad es miedo, no es amor.
Dentro de esa amplitud modulada de onda resonante está toda la creación. Porque esa onda sinusoidal toca como los valles. Eso quiere decir que yo podría llegar a interpretar o a querer interpretar, tal vez me cueste una vida hacerlo, pero el hacerlo sería como conectarme con la fuente, porque en realidad el creador, el Do, se está conectando con nosotros a través del amor, de esa energía, la energía más poderosa del universo.
Correcto, cuando uno ejerce el amor desde esa perspectiva, está continuamente conectado, primero con su ser, y su ser con el Do. Entonces hay una línea, una bajada, octava de creación descendente, que hace que todo funcione de forma sincrónica. Y al perder el miedo, se pierden todas las energías negativas, las que están consideradas nocivas. O sea, lo importante de esto es ver la diferencia que hay entre el amor real y el amor creído o fantasioso. Y la mayoría vivimos en ese amor fantasioso.
Perder el miedo sería entonces llegar a la conclusión y a la certeza de que en realidad no tenemos nada que perder, mucho que ganar.
Buena observación. En realidad, uno desde ese amor posesivo está siempre pendiente de que va a perder algo, cuando está completamente inconsciente de que va a perder todo, porque sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Entonces, librarse de ese temor es librarse justamente de la fantasía de que poseemos. En realidad no poseemos nada. En realidad, digamos que usamos. Se nos permite usar desde una unidad de carbono, un cuerpo físico, hasta cualquier cosa material. La posesión es un estado de inconsciencia que apunta a la necesidad de tener seguridad. Si actuaríamos desde el verdadero amor, nos daríamos cuenta de que esa seguridad no se encuentra ahí, en esa certeza. Se encuentra en que somos. Directamente somos. Y por ser, ya poseemos todo. Y a la vez no poseemos nada.
O sea, qué maravilla, ¿no? Porque darnos cuenta de eso significaría comenzar a resonar con el ritmo de la creación, con el ritmo que está escrito dentro de nosotros mismos.
Sí,
nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, pero fíjese usted que no es solo por nuestra construcción, digamos, psicológica o física o rúnica. Tiene mucho que ver el hecho de la manipulación que hemos llevado durante miles de años, porque naturalmente el ser humano tiende a ese amor. Como digo yo siempre, es más humano por ahí un animal, un perro, que nosotros. Bueno, es más amoroso en realidad, naturalmente estoy hablando, ¿no? Un animal, un perro, que nosotros. ¿Por qué? Porque ese animal te ama sin restricciones. No está evaluando continuamente si te ama o te odia.
Porque la humanidad, como jerarquía, también está en los animales. Usted dijo una vez, hay más humanidad en una manada de lobos que a veces en un grupo de supuestos seres humanos.
Sí, claro que sí, claro que sí. Porque no tienen miedo. El miedo que tienen es el miedo instintivo, que es el real. pero después no temen por otras cosas, no temen porque el otro lobo lo va a ver feo, flaco, gordo o, qué sé yo, mal vestido.
Son un equipo.
El lobo es. Nos está fijando, claro. El lobo no tiene miedo de perder, qué sé yo, su auto. Una porque no tiene auto, ¿no?
Empecemos por ahí.
Claro, empecemos por ahí. Y otra porque el sentido de posesión no existe en el animal. Porque el amor es así, no es posesivo.
Absolutamente.
Por eso los hijos de los lobos de cualquier animal se crían cuando se necesita. O sea, se le da la atención cuando se necesita. Y después se los deja. Ese es el verdadero amor. El ser humano no. Él le da la atención desde que nace hasta que muere. Y tiene 50 años y la madre todavía es posesiva a los padres con respecto a las acciones del hijo. Entonces, todo eso tiene que ver con un estado de posesión, que justamente es miedo. Primer elemento que hay que tratar acá, y está bien que el programa se empiece por este, y en DDLA TV también se va a comenzar por lo mismo, es primero entender y después dominar el estado de miedo. Pero no se puede hacer si no se empieza a amar como verdaderamente se tiene que amar. ¿Por qué? Porque el amor es un miedo disfrazado, el amor que conocemos. Entonces siempre va a existir el miedo. Bueno, creo que hasta acá es suficiente como para que entiendan.
Tenemos horas. El tiempo es tirano. Bueno, muchísimas gracias, Morfeo, por todo esto. A ver si podemos llegar en esta existencia a amar de verdad.
Yo me conformo con que lleguen a comprender. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo a todos.
Nos estamos viendo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Bueno, bienvenidos a esta nueva temporada de Desde la Radio, la quinta para DDLA TV. Hoy vamos a empezar, ¿no?, hablando de miedo y amor. Y bueno, ya habíamos entre todos, tratar de contar, de llevar hacia las historias particulares, ¿no?, de cómo uno ha vivido, porque muchas veces nos parece que somos únicos, ¿no?, que nosotros, esto nos pasa a nosotros, y que el resto es diferente, su sufrir, es diferente su sentir, y bueno, en la mayoría luego nos damos cuenta que es toda una manipulación, ¿no?, en la cual caemos en recurrencias. No, uno, por ejemplo, qué sé yo, no sé, yo desde el lado de las chicas, supongo que a los chicos les pasará lo mismo, pero uno vivía el amor como eso, ¿no?, como una pareja que tenía que encontrar para formar su familia y tener sus hijos, por más que yo, por ejemplo, no, ni se me ocurría tener hijos, ¿no?, ni tampoco, pero sí, la pareja era algo que ya creo que de los 5 o 6 años ya te dan el amor de pareja que tenés que... Bueno, entonces, qué sé yo, pasaba un fulano que más o menos tenía unas ciertas características físicas que te agradaban y vos le inventabas todo el resto. Vos ya sabías que él era así, que era sa, que era... Entonces te enamorabas, ¿no? Y te enamorabas a un punto cuasi obsesivo, ¿no?, con la persona, que si no era esa persona, la vida era... iba a ser un sufrir, ¿no?
Me acordé de Susanita, de Mafalda.
Exacto,
de Mafalda,
una,
¿no?,
cosa,
de Susanita,
una cosa así. Y eso que siempre fui rebel, ¿no? Pero igual es como que en ciertas cosas uno caía. Quizás te enamorabas del más rebel de todos. Y bueno, eso, alimentabas unas características que quizás tenías la oportunidad de tener una relación luego con esa persona, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final la rompe. Y después te dabas cuenta que no tenía esas características que vos le habías puesto. Entonces te enojabas con él porque no cumplía, cuando el tipo te miraría como diciendo, pero flaca, ¿cuándo te dije yo que era así?
Era esto, esto,
entonces vos decías, ay, pero... Y todas esas eran...
Era así.
Claro. Eran fantasías que uno le había puesto. Entonces al principio entra como en esa especie de pseudo, ¿no?, en ese enamoramiento que dura un tiempito. Entonces ya luego empezaban también esas posesiones, como bien habló Morfeo, ¿no?, en las olas con de este programa de radio. Esas obsesiones, posesiones, celos, esa... Y bueno, y uno sufría el amor. Y se viene a enterar a los casi 40 años
que el amor no se sufre.
No era así.
Que eso no es, que eso no era amor, ¿no? Que eso era, era miedo.
Tremendo, tremendo. Bueno, una de las cosas que... Buenas noches.
Buenas noches.
Que a mí me quedó claro con esta experiencia que voy a contar es, como dijimos hoy en el programa, que no se puede amar temiendo, justamente, ¿no? Uno de los mayores temores, si no el más grande, que tuve, era con respecto a la paternidad, ¿no? Tenía mucho miedo de ser padre. Y realmente me costó bastante trabajo interior darme cuenta de dónde venía esto. Y pude darme cuenta en un momento, más allá de algunas cuestiones familiares que tenían que ver con un patrón, ¿no? Pero pude darme cuenta de que se producía en mí una asociación incorrecta. Yo asociaba la paternidad con la pérdida de la libertad. Algo que tampoco tenía, ¿no? Una locura. Por eso es lo que hace el miedo, ¿no? Esta distorsión y esta fantasía. Pero dándole un voto a lo que dijo Hugo hoy, que cuando uno enfrenta, ¿no? Cuando esto salió a luz, esa asociación se rompió y ese miedo se fumó, muy rápidamente se fumó, como lo irreal que es, ¿no? Entonces, como nuestro universo se adapta, mi nuevo universo empezó a alimentarse con otras energías, así que vivimos un suceso maravilloso a partir de eso. Tal es así que con mi compañera elegimos que nuestra hija nazca en casa, ¿no? En nuestro hogar, y creo que ese día, el día del nacimiento de nuestra hija, es donde yo siento que tuve una experiencia de conexión con la energía del amor. Yo recuerdo estar ahí en el trabajo de parto, los dos en el cuarto, corazón con corazón, y estar sentado y de repente, ¡pum!, ¿no? Un estado de presencia distinto, donde era consciente de todos mis aspectos, por decirlo de alguna forma. Recuerdo la sonrisa de lado a lado, recuerdo la ausencia de pensamiento, ¿no? Recuerdo empezar a ver la luz salir de su cuerpo. Recuerdo la intensidad de los colores y de los olores.
Qué premio, ¿no?
Realmente maravilloso. Recuerdo inclusive verme viendo, ¿no? Una cosa maravillosa. Así que a partir de ese suceso comprendí que amar no tiene que ver con abrazar, no tiene que ver con decir cosas bonitas, ¿no? Amar es la proyección de un estado de conciencia que se expande, donde se despiertan nuestras facultades más elevadas, más sagradas, más humanas. Sea que tengamos a nuestros hijos en brazos, sea que tengamos una pluma en la mano o sea que tengamos una espada.
¿Eh? Interesante. Así que,
bien, esa es mi experiencia. Muchas gracias.
Gracias, Juan, por compartirla. Y bueno, en perspectiva uno puede observar miedos pasados y tomar un parámetro de los mismos. No puedo tener y sentir hoy lo que sentí a los 10 años cuando me reprendían en la escuela o me amonestaban y tenía que enfrentar a mis padres y contárselo. Un miedo que en su momento paralizaba. O en otro, en la adolescencia, donde por un error de un policía me apuntó con un arma y también me sentí paralizado en ese momento. A la distancia, estos y otros muchos miedos parecen ser parte de una película, ¿no? Incluso uno los puede contar como si fueran una película. Yo consigo el miedo como relativo y lineal y el amor como general, cuántico, ¿no? Mucho más abarcativo. Y bueno, estos fueron miedos pasados, pero bueno, mi próximo miedo a vencer o a perder, en todo caso, tiene que ver con la actualidad. Y detrás de lo aparente, hoy por hoy, se está avanzando en su cuarta película sobre Adolf Hitler, sobre su persona. Y en mi caso, no tengo miedo por el encuadre de esta difusión, pero sí se percibe miedo ajeno, ¿sí? Que es grande y está arraigado profundamente en algunas runas, ¿sí? De tristeza, de odio, de pena, ¿sí? De pena y otras emociones. Y puedo decir que el miedo que tengo es el de afrontar el miedo ajeno de mis seres queridos sobre ese futuro. pero justamente es un miedo a futuro, ¿sí? En una línea que todavía no transitamos. El mayor miedo no es externo, aunque sí me gusta creerlo para evitarlo. Sé que está porque lo tengo. Y porque lo tengo, justamente sé que no es. Ya que en mí radica la energía, como hablábamos hoy, que puede alimentarlo o transmutarlo. Entonces, ya no hay miedo. Ese punto de la línea de tiempo desaparece porque elijo otra. ¿Sí? En cuanto al amor, lo que decía, ¿no? Lo concibo más general, cuántico, por naturaleza, une. Incluso cuando en apariencias uno toma distancias espaciales o temporales, porque como dije, es cuántico. Está aquí y en todos lados y más allá y en donde uno pueda crear la realidad que puede imaginar. La unión que produce ese amor como amplitud modulada de onda de resonancia no es la pegatina del enamoramiento, como recién hablábamos. Es enfrentarse con uno mismo para afrontar una decisión, por ejemplo, que puede ser muy dura con un amigo o un familiar o alguien muy querido. Pero como es tomada desde ese punto adimensional, la certeza lo puede. Ese amor desde un eje superior guía a la acción por más dura que sea. Manifestaciones de amor es el respeto, consideración, paz con mis seres queridos en cada acción, palabra y idea que tome como propia. Amor es estar presente, ser hoy con mis compañeros, de detrás de lo aparente, accionando para alcanzar una humanidad de respeto, consideración y paz. Y sé que cuando alcancemos la humanidad como colectivo, ese miedo será por todos nosotros contado como una historia de una película. No se puede tener miedo al ser amor, y no se puede ser amor sin deshacernos del miedo. Gracias.
Excelente, gracias.
Gracias.
Excelente, muchas gracias a todos, buenas noches. Y ya no hay miedo, dijo Hugo. Pero para que no esté ese miedo, hubo que pasar, hubo que recorrer un camino. Y el mío fue un camino más, un camino de desconocimiento del verdadero amor. Muchas veces por apatía, porque las señales en el camino siempre están. Nunca estamos solos. Y sin embargo, a veces uno decide, por comodidad burguesa, como dice Morfeo, sentirnos solos. Entonces uno comienza a reemplazar ese verdadero amor que lo siente y que no lo entiende, pero sabe que está ahí, con sustitutos que son imperfectos, incompletos, y a la larga y a la corta, innecesarios. Entonces uno comienza a vivir una vida ficticia y real. Uno empieza a temer, sentir, temer, responsabilizarse, no en un papel, la responsabilidad con uno mismo de tratar de sentir lo que realmente soy. Y ese fue mi error, el no querer sentir, el querer conformarme con otras cosas porque yo pensé que era suficiente, que el amor superficial me iba a dar a mí lo que yo quería, y con eso me alcanzaba. Y luego, de un tiempo, sin estar en DLA y hace muchos años, comencé a sentir esos espacios de ansiedad, esos espacios de vacío en el cual uno parece que comprende que está cometiendo un error, pero después sigue, y sigue, y sigue, hasta que, bueno, la vida a uno lo pone en una encrucijada. ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir por acá o por allá? Por acá es todo luz, por acá hay que trabajar, porque hay cosas que te gustan y que no te gustan. Hay cosas que necesitas. Por allá está todo lo que te venden, lo que brilla, lo fascinante, lo superfluo. Entonces, claro, estamos terminando y el tiempo es súper tirano, pero solo decirles que no hagan eso, no sean eso, sean ustedes mismos, sientan, no se conformen con menos. El amor es maravilloso y no tiene límites. Muchas gracias.
Exacto. Gracias, Euge. El amor es pleno, ¿no? Ese vacío que uno sentía cuando se inventa las relaciones, cuando siente ese vacío, eso no es amor, ¿no? Eso no es amor. El amor es pleno y está con ausencia, presencia. O sea, uno se siente en amor, vive en amor. Más allá de quién tenga al lado, si... se va, se viene, hay más gente, menos gente. uno se pone muy feliz y muy pleno de poder compartir ese amor, ¿no?
Vivir en amor.
Vivir en amor, exacto. Con gente.
Eso es clave, vivir en amor, porque yo te escuchaba recién y me daba la sensación de que hablabas de la verdadera muerte, que es cuando uno teme
exacto.
vivir, ¿no?
Exacto.
Es tremendo, ¿no? Uh-huh.
Que para eso nos programan,
claro,
para
sí, que sí. temamos vivir. Por eso la expongo, para que todos sepan lo que se sufre por no querer comprender que somos mucho más de lo que realmente nos han dicho, metido a presión, que somos realmente una cosa patética, chiquita, acotada, que tiene que
¿Qué adoptar. ¿Qué es normal?
¿Es normal
que te tomes un antidepresivo. Vos vas al psiquiatra y te... ¿Y es normal? ¿Cómo el humano no se va a tomar un antidepresivo? No es normal. No es normal.
No vivir por temor a morir es una locura.
Es una locura. Bien dicho. Uh-huh.
Exactamente, bueno, eso. No es normal tomar antidepresivos, no es normal tener miedo a vivir por temor a morir, o sea, no es normal. Así que bueno, empezamos a hacer las cosas normales de los humanos, que es vivir plenos, que es vivir en amor y sin miedo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Desde la Radio. Saludos a los chicos de España y nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego, gracias.
Gracias a vos.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente desde la radio.
Bueno, qué sorpresata, ¿no? A que no se le esperaban. Así que bueno, tenemos un súper, súper lujo de columnista para... No sé, columnista me da cosas, no sé qué decir, ¿no? No sé cómo llamarlo.
Nuestro programa.
No sé cómo llamarlo, ¿no? Tener esta sección, nos va a ayudar a todos muchísimo, porque esa energía que da la voz, que uno la conoce, que nos transmite, a ver si nos animamos a ser humanos, si nos animamos a traspasar las fronteras de nuestra propia mente, que es en lo que vamos a poner toda la energía de esta cuarta temporada para DLA Radio Sur, quinta para DLR, y a eso nos enfocamos, a eso nos vamos a... ¿no?
A dedicar esta temporada.
A dedicar, total, a la libertad de los seres humanos. Y bueno, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Local y visitante. Local.